Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Es momento para nuestro espacio semanal de Cibercotizante. Está con nosotros, como cada martes a esta hora, José Joaquín Flechoso. ¿Qué tal, José Joaquín? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado, como siempre.
Cada semana nos hace la presentación inicial del invitado que nos acompaña en este espacio. ¿De quién se trata hoy?
Pues en esta ocasión tenemos a una persona que representa a una importante asociación que agrupa a un montón de empresas del sector de transformación digital, como es Víctor Calvo Sotelo. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, MBA en el INSEAD, profesor de MBA en el International Management Fellows Program de UCLA, adjunto al director general de Bestel España, ya en su faceta en el mundo privado, director de gestión de proyectos de Airtel, director de relaciones institucionales de Auna y presidente de Quiero Televisión. En 1996 empieza su actividad en el sector público y es nombrado subsecretario del Ministerio de Fomento, presidente de Correos de 2003-2004 y desde 2011 hasta 2016 secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Actualmente es director general de Digitales, una asociación que, como he dicho, representa a más de 60 empresas del sector de la transformación digital y cuyos asociados suman más de 250.000 puestos de trabajo con una aportación al Producto Interior Bruto superior al 3%. Buenas tardes, Víctor, y muchas gracias por venir. Encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad de hablar con todos vuestros oyentes.
Bienvenido. Vamos a hablar de la digitalización de las empresas, vamos a hablar de esos planes lanzados por el Gobierno dentro de ese programa España Puede. ¿Cómo ven ustedes desde Digitales ese plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el presidente del Gobierno, pero de momento no aprobado? Se espera que sea en el próximo Consejo de Ministros, aunque ya se ha retrasado 3 semanas. ¿Con qué ojos miran ustedes a este plan?
Pues yo diría que todo el país estamos mirando este plan con mucha ilusión y a la vez con mucho respeto. Es un plan de dimensiones históricas. Yo creo que es un momento histórico para Europa. Europa no había hecho un gesto de solidaridad entre todos los países nunca del nivel que está haciendo ahora. Y para España supone una oportunidad única de recuperar terreno en aquellas partes, en aquellos aspectos en los que podíamos estar retrasados. Y para una asociación como la que yo dirijo, que se llama Digitales, el saber que un plan que Europa pide que por lo menos el 20% vaya a contenido digital, pero que el Gobierno ha decidido que vaya a ser por lo menos un 30%, creemos que es una buena noticia. Creemos que el plan está tocando todas las teclas. Los planes que se han ido presentando hacen un reparto tocando aquellos puntos que tenemos que mejorar en España. Estamos a la expectativa. Yo creo que hay un nivel de incertidumbre muy importante y, como decías, en el próximo Consejo de Ministros, porque la fecha tope para Europa es el 30 de abril, pues esperamos ver que ese volumen de inversión es tan importante, tener más información sobre con qué modos de contratación, qué plazos, qué tiempos se van a ir produciendo.
Hablaba de que es una oportunidad para recuperar terreno en aspectos donde estamos más retrasados. ¿Cuáles son, a su juicio, los sectores donde es más urgente la digitalización?
Yo diría que más que sectores, podríamos hablar de categorías. Y por eso también decía antes que veía con ilusión este plan. La pandemia ha puesto de relieve varias cosas y ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ha puesto de relieve que España cuenta con probablemente las mejores infraestructuras digitales de Europa. Es decir, nuestras redes de telecomunicaciones han sido capaces de absorber un incremento de tráfico impresionante durante la pandemia, sin las dificultades con las que lo han vivido otros países. Y a la vez ha servido para que la población en general y las empresas, las pymes incluso, hayan tenido que recurrir de una manera mucho más directa a todos los medios digitales. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué sectores? Yo decía más bien qué categorías podemos aprovechar estos fondos y esta oportunidad que nos ha dado el que la pandemia nos haya llevado a todos mucho más cerca del mundo digital. Yo diría que quizá el de la formación, formación tanto de empresas como de ciudadanos. Yo creo que muchas empresas y muchos ciudadanos han saltado esa barrera que les impedía acceder al mundo digital obligados por la pandemia. Mi mensaje a todos los que nos oyen y han hecho ese esfuerzo es que sigan haciéndolo, que esto de digitalizarse tanto para la vida personal como para la vida de las empresas abre un mundo de oportunidades. Y por tanto yo creo que ahí va a haber un esfuerzo de formación, como digo, para pymes, para ciudadanos, muy importante. Otra categoría es el mundo de la pequeña y mediana empresa. En España tenemos una estructura económica con más y más pequeñas empresas que en el resto de Europa, que les había costado, que les está costando más entrar en el mundo de la digitalización. Dentro de los planes del gobierno hay unos recursos muy importantes para la digitalización de la pequeña y la mediana empresa, y creo que también hay que animar a todos los que nos oyen a profundizar en eso, y que creo que los planes que se están poniendo, si consiguen ese objetivo, van a cambiar el panorama económico español. Y por último diría que otra categoría creo que es en las que estábamos peor y que tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica, el campo de la investigación, del desarrollo, de la innovación, que eso ya es un problema más complejo porque depende de más variables. En la asociación nuestra creemos que hay que aprovechar estos momentos para tocar muchas teclas. Por ejemplo, se acaba de crear un consejo de sabios para una reforma fiscal. Creemos que la fiscalidad es una asignatura pendiente, especialmente en nuestro sector tecnológico. Es decir, tenemos un sector que compite en condiciones de desigualdad con otros países europeos, porque tenemos una carga fiscal muy superior, pero también hay muchas cosas que se puede hacer para mejorar la investigación y la ciencia en términos de facilidad administrativa, de simplificación, de conseguir que para las empresas sea más sencillo, no solo que les salga más rentable económicamente, sino también que sea más sencillo desde el punto de vista de la gestión y de la administración el participar en proyectos de innovación.
José Joaquín.
Sí, hablar de digitalización, que es algo que hacemos siempre en este programa, siempre lo importante es ver algún tipo de referencia. Yo quería empezar por alguna que he obtenido de la consultora norteamericana Bain, que estima que para 2030 las tecnologías de automatización pueden aumentar la productividad laboral en un 30% comparado con la misma cifra del año 2015. O sea, 15 años después aumentaron un 30%, lo cual es un dato que deja bien clara la importancia de la digitalización. Pero volviendo al tema del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ha habido una convocatoria que me parece muy interesante, que finaliza mañana precisamente, que es una de estas peticiones público-privadas que no son muy habituales, como es el plan que se ha propuesto para fortalecer las capacidades de ciberseguridad de las pymes. Me parece que este es un tema que lo tocamos recurrentemente, el tema de la ciberseguridad en las pymes y en las micropymes, evidentemente, parece que está como olvidado y piensa que solamente es un antivirus y hay que poner muchas más cosas, ¿no? Entonces, este plan está dentro de esta colaboración público-privada, está dentro de la Agenda España Digital 2025 y nos parece que es muy importante destacarlo porque la prensa prácticamente no lo ha sacado y yo creo que va a añadir mucho valor al mundo de las pymes. Y luego, con respecto al tema de los fondos europeos, obviamente, en materia de digitalización empresarial, que es lo que nos ocupa hoy por el invitado, fundamentalmente por las empresas del sector que están en la asociación, hay un tema importante que es la creación de ese mercado europeo de datos, que estábamos hablando ahora mismo también de la importancia que tienen los datos para todo, datos, no digamos ya lo que significa esos datos del GAFAM, ¿no?, en el cual están las grandes empresas haciendo recuperación de datos, nos lo piden y luego negocian con ellos, y nosotros, sin embargo, no estamos obteniendo ningún beneficio, pero ahí está claro que ese es el petróleo del siglo XX. Y luego, por otra parte, estarían las propuestas que desde la Comisión Europea se están lanzando en cuanto a lo que es la inteligencia artificial aplicada en el mundo empresarial. Yo destacaría también, porque creo que es importante para cuando se ponga en marcha estos planes, este plan de recuperación, lo que va a ser la futura ley de las startups, en las cuales, obviamente, España debería tener ese lugar preferente, con una ley que realmente matice muy bien cómo potenciamos las startups, creando un ecosistema digital tremendamente potente. Porque yo creo que tenemos todas las condiciones para que nuestro país sea un verdadero imán para atraer otro tipo de empresas y otro tipo de actividades dentro del mundo de la digitalización.
Víctor, ¿alguna anotación, no?, quiere hacer sobre los apuntes que nos ha puesto sobre la mesa José Joaquín?
Sí, yo creo que José Joaquín ha tratado cuatro temas muy importantes. Efectivamente, la ciberseguridad a veces es olvidada y sin embargo no debería serlo. Todas las semanas podemos ver noticias de empresas que pasan por problemas muy graves por ataques cibernéticos. Y efectivamente,
el sector público también, hace muy poco en el sector público.
Recientemente del sector público, sí. Y con las consecuencias que tiene, por supuesto, claro, cuando el atacado es un organismo público que da servicio a millones de españoles, esas consecuencias las sufren todos. Y efectivamente, como dice José Joaquín, va más allá de tener el antivirus actualizado, hay que tener una conciencia de cuáles son los problemas. Cuando se habla de tecnología, muchas veces parece que es simplemente tener los aparatos adecuados. Al final, José Joaquín tiene mucha más experiencia que yo y lo sabe, es mucho más cambiar a las personas, cambiar la actitud y el conocimiento de, y por eso hablaba en primer lugar de la formación de ciudadanos y de empresas en el mundo, en este nuevo mundo digital, ¿no? Y esa conciencia de la ciberseguridad, y yo estoy completamente de acuerdo con él, es esencial. Hablaba de Europa en dos aspectos, la economía del dato y la inteligencia artificial. Yo creo que esto son dos aspectos concretos muy importantes dentro, yo creo que de una reflexión que se ha hecho Europa. Como decía, Europa está cambiando muchas cosas. Este plan de recuperación, esta solidaridad entre todos los países europeos, este gran fondo de recuperación es una de ellas. Pero otra es ser consciente de que en este mundo global existen polos geográficos que están creando unas industrias muy poderosas, muy potentes, y que Europa tiene que tener no solo lo que ha tenido hasta ahora, que es una voz clara de cómo quiere que sea ese mundo, una voz que yo creo que la mayor parte de los países miran con respeto, es decir, cómo queremos que sea un mundo digital sensato y ético. Pero no solo eso, tenemos que tener empresas, tenemos que tener industrias. Creo que para España el que exista un verdadero mercado único digital en Europa es capital. Por lo que ha dicho José Joaquín al terminar, España cuenta con muchas razones para que se instalen aquí empresas. Ahora, cuando se habla de los nómadas digitales, somos un país en el que antes del coronavirus venían 80 millones de personas al año, porque tenemos muchas ventajas de todo tipo, de seguridad, de infraestructuras, pero también tenemos buenas universidades, buenas empresas. Si España se convierte en esa referencia dentro de Europa, vamos a poder atraer. Y para eso tenemos que ser, y en eso yo creo que la asociación que yo dirijo es muy española y por tanto muy europea. Creemos en ese mercado digital, el mercado digital del que hablaba José Joaquín, de los datos, o la capacidad de crear una verdadera industria de inteligencia artificial en Europa, son proyectos estratégicos a medio plazo, pero no solo en estos campos, sino que Europa tenga esa voz en este diálogo global con otras potencias.
El tema de la I+D+I, que antes nos la situaba como una de las tres categorías que había que aprovechar para impulsar, ese pacto por la ciencia que se dirige desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿va a ser el instrumento para aumentar esa inversión pública en I+D+I?
El pacto por la ciencia que nosotros hemos firmado como asociación es un texto bastante resumido, de grandes principios, más bien breve. En el programa de inversión que tiene que ver con los fondos europeos también se asignan cantidades importantes en ese presupuesto para facilitar la inversión en ciencia. Contamos con universidades muy bien situadas en el ranking mundial. Tenemos empresas que invierten. Las empresas que forman parte de la Asociación Digitales invierten más de 2.000 millones de euros al año. Esto, como decía antes, es probablemente de esas cuestiones en las que hay que tocar muchas teclas a la vez para cambiar. Efectivamente, en España nos falta inversión en I+D+I comparado con otros países de Europa. Estamos por debajo. Y probablemente yo creo que es el marco jurídico, que es lo que nosotros venimos abogando porque haya un marco regulatorio que de verdad incentive. Tiene que ver con las políticas fiscales, tiene que ver también con qué instrumentos públicos utiliza la administración, con qué vehículos, cuáles son los distintos formatos en los que se incentiva eso. Cada vez más yo creo que hay que ir a formatos de colaboración público-privada, porque lo que hay que hacer de verdad es conseguir dinamizar la inversión privada en el mundo de la ciencia. Y yo creo que tanto el Pacto por la Ciencia como los proyectos que hay de I+D+I dentro del programa de recuperación y resiliencia y de reforma también, mayor colaboración de las empresas con las universidades. Nosotros tenemos muchas empresas asociadas con convenios muy importantes con las principales universidades. Por ese camino hay que seguir, crear un marco regulatorio que de verdad anime a esa inversión.
José Joaquín.
Sí, continuando con el tema del Pacto por la Ciencia, evidentemente entre las líneas maestras, podemos decir, hay un tema muy importante que es dotar de independencia y los recursos a las agencias financiadoras del I+D+I, ¿no? Está claro que hay que darles recursos a la Agencia Estatal de Investigación, al CEDETI, e incluso se incluye en el pacto el Instituto de Salud Carlos III, más importante que nunca en este momento. Pero yo también quería decir, con respecto a este tema, la importancia que tiene que tener en el pacto de potenciar, digamos, el acercamiento de las mujeres a las carreras STEM. Estamos encontrando que hay un problema grande. Pues en este momento solamente el 25% de los estudiantes de ingeniería son mujeres, y en Teleco solamente 2 de cada 10. Cada vez es un tema más preocupante. Entonces yo creo que hay que crear en ese gran pacto por la ciencia, tienen que crear los incentivos, los estímulos suficientes para que las mujeres vayan acercándose ahí, porque realmente considero que es algo absolutamente imprescindible, al margen de que también las mujeres en el mundo digital están teniendo cada vez más protagonismo. Sin embargo, los consejos de administración de las empresas del IBEX no están apostando mucho por las mujeres, todavía queda mucho que incorporar en los consejos a la mujer.
La reflexión final, José Joaquín.
Sí, la reflexión final precisamente viene sobre algo que hemos hablado del tema de los nativos digitales. Michel Desmoulliet, un investigador francés que publicó el libro La fábrica de cretinos digitales, que creo que conocéis todos, que es como muy entretenido, tiene un titular provocador. Dice: los nativos digitales son los primeros niños con un cociente intelectual más bajo que sus padres. Evidentemente la frase es redonda, es un titular muy fuerte y tal, pero lo añadía: el mayor problema es que no sabemos por qué pasa esto. Y efectivamente, adjudicárselo todo a las pantallas o a las tablets no es una respuesta, es un simplismo.
José Joaquín Flechoso, Víctor Calvo Sotelo, gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Hasta el próximo martes.
Muchas gracias a vosotros.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.